El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este espacio de radio. A partir de ahora hablamos de innovación, tecnología, formación, startups y de todo lo que sucede en ese lugar maravilloso, en el polo de contenidos digitales de Málaga. Enseguida comenzamos a recorrer sus pasillos, prestaremos atención a ese programa de emprendimiento, de mentorización llamado Go to Work, que está celebrando su 13ª edición. Hablaremos con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y pondremos también la guinda a este programa junto a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, que nos acercará todas las novedades del mundo de las consolas y los videojuegos. Lo tenemos todo listo, comenzamos. Los métodos y canales usados a la hora de buscar un empleo han evolucionado enormemente en los últimos tiempos. Bueno, hace décadas aquella persona que buscaba trabajo se personaba en la empresa y preguntaba si necesitaban a alguien o se ojeaba la prensa local en busca de ofertas. Bueno, todavía esto sigue conviviendo con lo que nos ofrece, por ejemplo, Internet y las nuevas tecnologías, pero cada vez, lógicamente, optamos más por esto, por la tecnología, porque es la herramienta más usada para buscar un empleo, pero también ayuda a empresas y empleados a optimizar recursos. El polo de contenidos digitales, allí se aloja una empresa llamada Prosfy, que va a lanzar su aplicación para analizar el mercado laboral con el objetivo de generar una gran base de datos de profesionales pues que aspiran a conseguir un nuevo puesto de trabajo o mejorar el que tienen. Vamos a conocer detalles junto al responsable, a su CEO, que es Jaime Alonso, CEO de Prosfy. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, háblame de Prosfy, exactamente de qué estamos hablando. Es como un gran punto de encuentro de profesionales, ¿no?
Sí, exacto. Es una herramienta. Lo que nosotros hacemos es monitorizar el mercado laboral. Ya estamos presentes en 45 países.
¡Buah!
Y básicamente bueno, el axioma principal era lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, claro, como profesionales no sabemos cuál es nuestro valor en el mercado, no sabemos muy bien cómo mejorarlo y las decisiones que solemos tomar suelen ser decisiones basadas en subjetivismo, ¿no? Cosas que creemos que son, pero no tenemos certeza. Entonces, pues bueno, un poco con lo que estamos construyendo en Prosfy es exactamente eso, el poder dar esa certeza, ese objetivismo, como una especie de mapa en el que los profesionales pueden ver pues cuál es su valor, cómo pueden mejorarlo, cómo pueden pivotar. Y bueno, la verdad es que lo conocemos muy bien en el mundo del fútbol, ¿no? De los videojuegos, porque sabemos cuánto vale un jugador de fútbol y el por qué, pero es curiosamente que no sabemos cuánto valemos nosotros como profesionales. Entonces, pues es un poco lo que queremos crear.
Oye, ¿y cómo ha sido la recopilación de datos? Porque yo supongo que esto os ha llevado meses y meses, ¿no, Jaime?
Sí, sí. Sí, sí, no. La verdad es que un poco difícil, un poco desorganizado, ¿no? Porque claro, cogemos datos de todos los lados y están muy desorganizados, están muy desestructurados, no hay unas estructuras, entonces pues sí, esa ha sido la parte más difícil, pero bueno, parece que vamos en buen camino.
Bueno, oye, decía, siempre se ha dicho un poco de los españoles que nos cuesta el trabajo dar el paso, ¿no? Buscar una oferta de empleo mejor a la que tenemos, si nos va bien en el trabajo que estamos ni nos movemos, que nos costaría algunas veces cambiar de empleo. Esto está cambiando en nuestro país, pero dices que tienes presencia, Prosfy, en muchos países. Oye, ¿cómo se lo toman también por ahí? ¿Son ligeritos a la hora de cambiar de trabajo? ¿Esto no les supone ninguna carga el llevar varios años en una misma empresa?
No, hombre, sí que es verdad que sobre todo en los países anglosajones pues hay otras tendencias diferentes, ¿no? Yo creo que también el liderazgo es un poco diferente que en el de España. También puede ser por los índices de desempleo tan altos que hemos tenido siempre en España, pues colocan un poco a las compañías quizás con una posición un poco que más favorable, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí que es verdad que sobre todo en los países anglosajones vemos un equilibrio más balanceado en el que los trabajadores tienen un poquito más de poder o el liderazgo es un poco más horizontal, no tan vertical. Y precisamente son esos países en los que Prosfy pues está teniendo mejor perforación. O sea, ese partnership, ¿no? Esa coalición entre las empresas y los trabajadores pues de cara a potenciar su valor pues al final es el bien común, ¿no? Que un trabajador crezca es bueno para el trabajador, pero también es bueno para las empresas. Y pero sí, poco a poco vamos viendo una tendencia en España también que va cambiando las nuevas formas de liderazgo, ¿no? Las jóvenes empresas pues están cambiando un poquito esto y pinta bien, la verdad, pinta muy bien.
Oye, ¿cuáles son las habilidades y áreas de experiencia más comunes entre esos profesionales de la base de datos y qué tipo de empresas se suelen acercar también para echar un vistacito?
Pues mira, lo que estamos viendo es así en términos generales, ¿eh? Porque luego cada país tiene su peculiaridad. Lo que estamos viendo es una tendencia súper grande en el mundo de la tecnología, ¿no? De programación, o sea, claro. De los puestos de trabajo más demandados, 9 de 10 son relacionados con programación informática y el otro restante es finanzas. Y luego de cara a las skills también vemos tendencias y vemos pues que hay skills que se demandan menos, ¿no? Por ejemplo, Excel, que sí. Es una herramienta que nos ha acompañado toda la vida, pues parece que se va demandando cada vez menos, pero luego hay, curiosamente, 3 skills, bueno, no es tan curioso, que hemos visto que han sido las ganadoras del año pasado, han sido TikTok, es una de las skills más demandadas,
sí.
Figma, que es una herramienta de diseño, y Jira era la otra, que es una herramienta también pues para programadores, para organizar su trabajo.
Oye, ¿cómo ordenáis, por ejemplo, una búsqueda? ¿Se puede filtrar? ¿Se pueden filtrar esos perfiles? ¿Se pueden filtrar las empresas? ¿Qué ofrece esta herramienta Prosfy para esos candidatos que buscan mejorar su experiencia o valorar la que tienen?
Pues mira, Prosfy básicamente es como una herramienta en la que operas en bolsa, en la que tú puedes ver los valores en el mercado. En este caso es el mercado de valores, no es el mercado laboral. Y tú ves, pues Amazon ha subido tanto porcentaje o Google ha bajado. Entonces, en función un poco de lo que te está marcando el mercado, pues los inversores toman unas acciones o otras y tienen un portfolio en el que pueden ver la evolución de su cartera. Pues Prosfy es exactamente igual, pero aplicado en el mercado laboral. O sea, los usuarios aquí lo que hacen es al registrarse, pues se traen su currículum de LinkedIn o lo meten ahí manualmente. Y en función de ese currículum, o sea, se crea su portfolio, su cartera, y van monitorizando constantemente cómo evoluciona su valor. Oye, pues si alguien está en Málaga y es contable, pues puede ver cuántos puestos de trabajo se están demandando, cuánto se les está pagando, si sube, si baja. Al mismo tiempo, las empresas hacen igual. O sea, las empresas pueden ver su cartera de empleados, si están subiendo, si están bajando, si un líder está gestionando bien a su equipo, porque les está haciendo crecer o les está haciendo bajar. Esto también se aplica no solo a la política de remuneración o de liderazgo, sino también a la contratación. Cuando tú publicas un puesto de trabajo, pues los aplicantes van a aplicar en función también del match que ellos tienen, parecido a Netflix, ¿no? Ah. Si ves películas de terror, pues te recomiendo películas de terror. Pues aquí, si eres contable, por ejemplo, pues te vamos a recomendar puestos de contabilidad. Y luego, por el otro lado, las empresas van a ver los candidatos y van a ver pues la cartera de esos candidatos. Oye, este candidato es muy competitivo o no, o tiene más que crecer, pero sin embargo el valor es más pequeño, entonces les ayuda un poco a esos procesos de selección.
Estamos hablando con Jaime Alonso, es CEO de Prosfy, una herramienta que se desarrolla aquí en el Polo de Contenidos Digitales, que tiene como objetivo pues generar una gran base de datos de profesionales que aspiran a conseguir un nuevo puesto de trabajo, donde también las empresas juegan un papel importante. Oye, ¿hay oportunidad de que la empresa o entre trabajadores puedan contactar directamente? Jaime, como, no sé, oye, pues si quieres contactar conmigo, tienes alguna duda sobre cualquier cosa, puedes escribirme aquí. ¿O se hace todo a través de la plataforma?
No, sí, sin duda. Estamos, como ya has dicho, estamos en Polo y estamos felices de recibir a todo el mundo que se quiera pasar por aquí. Pero luego, tanto en la página web como en la aplicación, que se puede descargar en iOS o en Android, está el botón de contactarnos y creo que incluso está mi email personal.
Oye, ¿se ofrecen servicios como, por ejemplo, probar las habilidades o verificar lo que se dice o lo que pone ese trabajador en el currículum para evaluar un poco a los candidatos de esa base de datos? Es decir, ¿se pasa algún filtro a esas personas que acceden a la plataforma y dejan ahí su currículum, por ejemplo?
De momento no, Andrés. Es verdad que lo tenemos en el pipeline, ¿no? Es una prioridad que queremos atajar. Pero de momento no. De momento, la verdad es que cuando el usuario mete su currículum en Prosfy, confiamos en que lo que dicen es la verdad. Igual que cuando antiguamente redactábamos los currículums y decíamos, bueno, nuestro nivel de inglés es alto o medio alto, ¿no? Y en realidad es bajo. Es verdad que el certificado es una prioridad que queremos atacar, pero no, de momento confiamos en lo que nos dicen los usuarios.
¿En qué fase de desarrollo está toda esta herramienta? Es decir, tuve la oportunidad de hablar contigo hace unos meses, luego que se va a lanzar esta aplicación. Es decir, ¿cuándo podremos ver? No sé si ya se puede usar, si ya está funcionando. Cuéntame un poco, ¿en qué fase está todo?
Pues mira, la base de datos ya está bastante madura. La verdad es que es bestial. Y eso está listo. En cuanto a la aplicación, cuando hablamos en julio, fue cuando lanzamos nuestro MVP, ¿no? Nuestra versión mínima, era la versión 1.0, y ahora dentro de una semana justo vamos a lanzar la versión 2.0. O sea, la 1.0 sigue estando disponible y se puede descargar, pero bueno, si los usuarios quieren esperar, dentro de una semana van a ver una versión mucho más actualizada.
Bueno, pues por una semana no va a pasar absolutamente nada. Oye, ¿por qué decidisteis trabajar exactamente en el campo del empleo? Claro, no sé si tú venías de algo parecido, si fue una idea que tuviste o que tuvisteis, no sé cuánta gente está contigo en Prosfy. Oye, vamos a ir por aquí porque aquí parece que hay un buen nicho de mercado. ¿Por qué desarrollar una aplicación enfocada al mundo del empleo, del trabajo?
Pues mira, en realidad yo vengo del sector de las finanzas, ¿no? Concretamente he trabajado en Decathlon, tanto en UK como en Australia, y fue ahí donde me di cuenta de un poco la dificultad, ¿no?, de los recursos humanos un poco a la toma de decisiones o del monitorizar que lo están haciendo bien a nivel de empresa. Concretamente en Australia nos fuimos a abrir Decathlon allí en Australia, que no existía, era parte del equipo inicial yo, y te puedes imaginar, Australia tiene unos costes, un precio por hora altísimo, el riesgo era muy alto de implantar ahí el negocio, y nadie éramos australianos, no sabíamos cómo iba el mercado. Entonces, pues todas las decisiones que tomábamos eran muy inciertas y cometimos muchos errores, ¿no? Desde la contratación, la política de remuneración. Y claro, yo como finanzas, también cuando reportaba a los accionistas, ellos siempre me preguntaban, oye, pero ¿y qué es lo que necesitáis?, ¿no? En plan, ellos cuando hablaban de qué necesitábamos, hablaban más de tiempo y dinero. Pero realmente cuando estás en el campo de batalla te das cuenta de que lo que necesitas son el equipo. Es lo más importante. Entonces, el poder medir el equipo, que al final es el activo más importante de una empresa y no se mide, ¿no? Y lo que hablábamos antes, si no se puede medir, no se puede mejorar. Claro. Pues nos hacía muy, muy difícil el gestionarlo, ¿no? El tomar esas decisiones, el poder justificarlas, el poder enderezarlas. Pero luego, dándole una vuelta, la verdad, que a la idea, dije, joder, es que este mismo problema que tienen las empresas los tenemos los profesionales. O sea, no sabemos muy bien cuando tomamos las decisiones. Al final, nuestro activo es el más importante, ¿no? Es con lo que nacemos y con lo que morimos. Y no lo sabemos medir, no lo sabemos ni justificar. El salario depende de una negociación o de tus habilidades, de tus dotes negociadoras. Y entonces, pues, un poco quería cambiar ese tema, ¿no? Quería hacerlo menos subjetivo y más objetivo. Las tecnologías también ahora nos brindan la oportunidad de poder hacer esas cosas. Spotify, por ejemplo, ha objetivizado la música. Ya en base a tus criterios te recomiendan exactamente lo que te gusta.
Oye, pero Spotify, por ejemplo, tiene una versión gratuita con anuncios y una versión premium por la que pagas. En el caso de Prosfy, ¿cómo funciona eso, Jaime?
Claro, nosotros somos gratuitos, Prosfy es gratuito para los profesionales.
Vale.
Al final, lo que nos interesa es realmente llegar a todos los profesionales, ¿no? Ellos también nos van a enriquecer, nos van a dar visibilidad con cuál es el mapa del mercado laboral en, individualmente. Pero es verdad que son las empresas que son las que pueden tienen pues, más recursos, ¿no? A través de las que monetizamos. Además, son las empresas también las que sacan partido a la buena gestión de contratación, política de remuneración y demás. Entonces, pues, es gratis para todo el mundo y las empresas es una versión freemium, que también es gratis, es una misión mínima que pueden utilizar, pero si quieren utilizar todo el motor de analítica y ir un poquito más allá, sí que se les cobra una membresía.
Muy bien. Pues Jaime Alonso es CEO de ProsFi, esa plataforma pues que genera una gran base de datos de profesionales que aspiran a conseguir un nuevo puesto de trabajo o mejorar el que tienen, y todo desde el polo de contenidos digitales. Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Andrés. Muchas gracias. Now or
never. El polo de contenidos digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga.
Hablamos ahora del programa de mentorización Go to Work, que se desarrolla en el polo de contenidos digitales, además con gran éxito. Bueno, ya va por su edición número 13 o 12 más 1, como decía el gran Ángel Nieto. Entre los proyectos que han entrado a formar parte de este programa se encuentra Behinds, que trabajan dos líneas. Por un lado, Storytelling, no sé si lo estoy diciendo bien, ahora le preguntaré, Storytelling audiovisual o Storytelling audiovisual para empresas e incorporación de efectos especiales en publicidad para llevar lo grande del cine a las empresas. Es una buena iniciativa. Su responsable es Fran Araujo. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si...
Lo has dicho perfectamente.
Estoy aprobado.
Aprobadísimo.
Estupendo. Y bueno, hablando, me parece fantástica la idea, ¿no? Porque dice, bueno, hay que ver por qué cuando hacemos pequeñas producciones o una empresa hace un spot o hace un vídeo corporativo, ¿por qué no puede disfrutar de las grandes revoluciones, las grandes técnicas y las grandes herramientas que hay hoy día para superproducciones? ¿Esa es básicamente vuestra filosofía en Behinds?
Exacto, es llevar lo mejor del cine a las pequeñas empresas para que cualquier persona que tenga un proyecto pueda utilizarlo para tener su marketing en condiciones.
Mm, está claro. Oye, eso del storytelling, ¿qué es? ¿A qué nos referimos exactamente?
Sí. Perdona, que te he cortado. Storytelling básicamente es contar historias. Es el concepto de contar historias, que es de lo que se trata, creo yo, la vida. Al fin y al cabo estamos constantemente contando historias, pero a la hora de crear tu empresa hay que darle una identidad, hay que darle un sentido, ¿no? Y como yo digo, tu empresa tiene que contar una historia. Vale. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle esa identidad y que cuando vayamos a vender un producto, no solamente te vendamos un producto, sino que te contemos una historia.
Entendido. Oye, ¿y qué elementos suelen ser claves a la hora de crear esa historia?
Nosotros lo que hacemos primero es tener una entrevista con la empresa. Vemos cuál es la filosofía de esta, por ejemplo. A día de hoy, una de los storytelling que más de moda están es el tema del respeto al medio ambiente. Entonces, si tu empresa, por ejemplo, respeta al medio ambiente y trabaja con este tipo de filosofía, nosotros lo que hacemos es enmarcar dentro de esto tu producto. Entonces, le voy a llevar mi producto al consumidor, pero que sepas que este producto, pues, respeta el medio ambiente por esta historia que te contamos. Entonces, llegas a ese público objetivo de una forma más sencilla. Por otro lado, puede ser un producto que simplemente lo que te haga es crecer mucho más rápido en redes sociales. Pues contamos una historia de crecimiento interior. Entonces, vamos analizando la empresa poquito a poco y de ahí vamos sacando esas historias que nos permiten conectar con el consumidor.
Oye, y si te pregunto qué diferencia hay entre un gran guión y una gran historia, porque claro, a veces puede contarse una gran historia sin diálogo, sin guión, ¿no? O, ¿qué me contestarías tú?
Te diría que un guión y una historia es básicamente lo mismo, simplemente que el guión está sobre papel. Son formas diferentes de contarlo, simplemente que el guión tiene dentro una parte más audiovisual, está destinado para ser grabado, mientras que la historia puede ser únicamente escuchada. Entonces, ahí, dependiendo del tipo de producto, pues tiraremos más para una historia que no tiene por qué ser grabada, o si va directamente para un contenido más audiovisual, pues se hará un guión y un guión técnico.
Fran, por lo que me estás contando, vamos, no es un huevo que se echa a freír, porque es que, claro, hay que tener un bagaje, hay que tener un buen equipo, hay que crear una idea. En este aspecto, tú cuentas con una buena formación, con una buena experiencia en la creación de storytelling, por ejemplo.
Tengo la suerte de haber trabajado en el mundo del cine durante unos casi 5 años. Entonces, ese bagaje lo he intentado incorporar a todo lo que viene siendo el mundo de la pequeña empresa, que creo que es la que más necesita esa magia que yo creo que transmite el cine. Uh-huh. Entonces, me parece un proceso súper divertido y al mismo tiempo muy creativo, y trabajo al fin y al cabo en lo que más me gusta, ¿no? Que es el cine y hacer crecer a los pequeños negocios.
Cuando un pequeño negocio acude a ti o va a acudir a ti, claro, dice, este me va a hacer cosas muy profesionales, me va a hacer cosas muy chulas, me va a cobrar muy caro. ¿Una cosa tiene que ir asociada a la otra?
La calidad no tiene por qué ser cara.
Muy bien.
Y al cabo siempre hay maneras de alcanzar objetivos adaptándonos a los clientes, en lugar a lo mejor de una promoción de, vamos a decir, 3 minutos el vídeo, se pueden hacer vídeos de 10 segundos que van a llegar más rápido al consumidor y van a tener menos trabajo implicado y, sin embargo, la calidad sigue siendo la misma.
Ajá. Oye, ¿os adaptáis a cualquier tipo de empresa? Sea cual sea la empresa y a lo que se dedique.
Por norma general, primero tenemos una entrevista con ellos y vemos si ambos podemos ayudarnos, ¿no?
Claro.
Dependiendo de, obviamente, el tipo de empresa, vamos a... No me gustaría, como te digo, engañar a nadie, ¿no? Yo prefiero hablar con el cliente de tú a tú, nos gusta ser muy cercanos y ver qué podemos aportarles a ellos y ver al mismo tiempo si el cliente puede ser beneficiado de nuestros servicios, ¿no? A lo mejor para un tipo de empresa que se dedique a trabajo con personas muy mayores que no van a consumir audiovisual en redes sociales, por ejemplo, pues yo le diría, no te compensa a lo mejor el invertir en este tipo de publicidad.
Está claro. Oye, ¿has aterrizado ahí en el Go to Work? ¿Qué tal va todo?
Pues hace muy poquito que empezamos, hace un mes o así, y la verdad es que es espectacular, porque nos han puesto tutores especializados, tenemos una supervisión constante, y todos esos pequeños detallitos que estaban sin coser han ido poquito a poco arreglándose, me hacen crecer día tras día y aprendo muchísimo.
Bueno, pues aquí está Fran Araujo, que está al frente de Villainz y que trabaja las líneas del storytelling, es decir, contar una historia a través de lo audiovisual para empresas y además incorporando, si hace falta, efectos especiales, para que da igual, que no hace falta que sea Stanley Kubrick, que te hacen un buen trabajo audiovisual desde ahí, desde el polo de contenidos digitales. Así que, bueno, mucho ánimo, que completéis bien todo el programa, que cuando termine ese Go to Work hayáis crecido hacia todos los lados, y eso será buena señal y que sigáis vendiendo, como decías, calidad a buen precio. Fran, muchísimas gracias.
A vosotros. Si todo va bien, os regalamos a vosotros un vídeo para la COPE sin problema ninguno.
Se lo comentaré a dirección, a ver qué me dicen. Un saludo. Gracias, Fran.
Un saludo.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. Dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Salimos del programa Go to Work que se desarrolla en el polo de contenidos digitales, porque ahora vamos a hablar con Isabel Benedí. Es otra emprendedora que está desarrollando una aplicación para acercar el mundo del blockchain, Web3 y el metaverso a los pequeños comercios y profesionales. Vamos a conocer, entre otras cuestiones, cuál es el objetivo. Ya me escucha Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, la verdad es que meter en una coctelera el blockchain, Web3, metaverso, acercarlo a pequeños comercios y profesionales. Al principio supongo que cuando se les propone esto, te acercas a un pequeño comerciante o alguien que no está muy puesto en la tecnología, pondrá carilla rara, ¿no? Dirá, bueno, ¿qué me está contando Isabel, ¿no? Hasta que ya pues se lo comienzas a explicar y supongo que ya van cogiendo el hilo.
Claro, fíjate que precisamente la idea surge porque hay una necesidad, la gente ya empieza a tener curiosidad por el metaverso, los NFTs y la tokenización, esto le suena un poco a todo el mundo, y realmente los negocios pequeños tienen interés, pero no cuentan con esa tecnología de las grandes marcas para poder acceder fácilmente a esos recursos, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de ayudarles un poco, ¿no?
Está claro. Oye, cuando hablamos de blockchain, de Web3, de metaverso, ¿qué estamos ofreciendo concretamente? O sea, ese pequeño comerciante, ese profesional, ¿qué se le ofrece?
Realmente, nosotros cuando hablamos de Web3 estamos hablando de básicamente de un nuevo protocolo que se va a implementar para poder acceder a los contenidos online. Nosotros ya vivimos online, somos lo que se dice personas digital, ¿no? Que vivimos la mitad del tiempo, lo transcurre ya en Internet y lo combinamos absolutamente con el mundo físico. Y bueno, los clientes de los negocios pequeños tienen ese estilo de vida, pasan tiempo en el mundo físico y en el entorno cercano de ese comercio, pero también son consumidores de servicios y de productos online, que pueden ser iguales o pueden ser un poco diferentes de los que el comercio ofrece de forma física en su entorno.
Uh-huh. Oye, ¿y esta aplicación que estáis desarrollando, en qué punto se encuentra? ¿En qué estáis trabajando concretamente, Isabel?
Realmente estamos trabajando en una tecnología que pueda estandarizar una app sencilla, una especie de layer intermedia, uh-huh, de las blockchain que ya existen y de las soluciones que ya existen de acceso a Internet y a Web3, en este sentido, pero que son difíciles para el usuario y para profesionales que no cuentan con recursos especializados. Entonces, lo que estamos es intentando mejorar esa estandarización de ese producto y viendo un poco cómo podemos compatibilizarlo con las diferentes webs de blockchain y soluciones que existen actualmente.
Oye, ¿y cualquier, por ejemplo, tipo de comercio, apuntando hacia los pequeños comercios, puede ser candidato para poder utilizar estos canales, estas herramientas, para poder potenciar más sus ventas, su presencia?
Claro, tú piensas que la tecnología es una herramienta. Si tú no la necesitas, no tienes que incorporarla, ¿no? Hay que hacer un poco un estudio, porque cada tipo de negocio, podríamos decir, tiene una aplicación diferente y una utilidad diferente en el uso de esta tecnología. No es que vamos a hacer el mismo modelo en una panadería que vamos a hacer en una tienda de coches.
Claro.
Porque sus necesidades son diferentes, sus comunidades son diferentes. Entonces, hay que ayudarles también a definir para qué les puede servir esta tecnología. Hay una necesidad grande de entender a qué podemos aplicarlo. Y bueno, los profesionales también, hablando con los negocios, aprendemos mucho porque vemos las necesidades que ellos tienen desde su perspectiva, ¿no? Y es ese acercamiento entre las startups y la tecnología de blockchain, uh-huh, con los negocios más tradicionales, podríamos decir,
sí,
el que queremos hacer realmente, porque hay una necesidad de transmitir esa información y hacer una aplicación intermedia que pueda ayudarles como a comunicarse y a implementar soluciones de manera más sencilla.
Claro, creando comunidades, ¿no? Es decir,
claro,
como comentabas, un poco pues todo, un poco su gremio, gente que sabe de ese asunto. Oye, y por ejemplo, yo si tuviera un pequeño comercio, fuera un profesional que estoy escuchándote ahora mismo y digo, oye, pues a mí me está interesando lo que está contando Isabel, ¿yo cómo puedo acceder? ¿Yo cómo podría disfrutar de esa aplicación? ¿Cuánto tendría que esperar? Por eso te preguntaba el tema de la fase de desarrollo. ¿Cuándo podrá ser una realidad y poder beneficiarse ese pequeño comerciante o profesional de ese proyecto?
Las soluciones que permiten acceder a la Web3 ya existen. Es decir, ahora mismo hay una manera de acceder, hay unas plataformas que no tienen unas características de usabilidad muy sencillas. Cualquier negocio puede utilizarla, nosotros actualmente le podemos ayudar a acceder de una manera más personalizada. Ahora mismo la atención es un poco centrándonos en el negocio que contacta con nosotros. Pero queremos desarrollar una app que sea mucho más sencilla para que este proceso se automatice y bueno, sea directamente accediendo como desde el móvil, ¿no?
Ajá. Está claro, está claro. Bueno, oye, y el tema de, claro, está ahora muy de moda, ¿no? El metaverso. Algunos se lo imaginan porque supongo que, vamos, supongo, ¿no? Hay muchos a los que nos ha costado entender, ¿no? ¿Qué es eso del metaverso? ¿Realmente hay una oportunidad de desarrollo? ¿Hay una oportunidad de negocio en ese metaverso?
El metaverso es un concepto que hay que entender de varias formas también. Tendemos a pensar que el metaverso son esos muñequitos 3D que se mueven ahí en una pantalla tipo videojuego, y podría ser así, pero no tiene por qué ser así. Uh-huh. Metaverso realmente hace referencia a todo ese mundo físico que trasciende y ocurre a nivel digital en una esfera diferente. Y nosotros utilizamos un montón de aplicaciones que se podrían llamar metaverso, ¿no? No claro. Tienen que ser solo los NFTs. Hace referencia a cuando trasladamos toda esa vida, ya sea de ocio o profesional, a un entorno digital en el que podemos actuar casi como en el mundo físico, trascendiendo los límites del mismo, ¿no?
Mm-hmm.
Por tanto, no, sí que es verdad que hay soluciones hiperrealistas en el metaverso muy optimizados, se pueden llevar a cabo, pero la idea del metaverso para una empresa realmente pequeña o mediana debería ser un acceso a la gestión de comunidades y recursos online de una manera sencilla, en tiempo real y en combinación con el mundo físico, los productos reales que la empresa tiene, pero como una especie de ampliación de esos servicios y esa gestión de comunidades online que no depende tanto de la coexistencia en el mismo espacio, ¿no? No tiene que estar al lado de tu tienda y el cliente venga a tu tienda, ni tiene que relacionarse solamente los clientes de esa zona con los clientes de esa zona,
sino
que ya trascendemos esos límites del mundo físico. Y ese sería el concepto de metaverso que tenemos accesible actualmente.
Estamos hablando con Isabel Benedí, emprendedora que está desarrollando una aplicación para acercar el mundo del blockchain, Web3 y metaverso a pequeños comercios y profesionales. Se está desarrollando en el programa Go to Work. ¿Qué tal va todo, Isabel? ¿Estás contenta?
Bueno, la escena de Málaga es una cosa muy especial. Aquí está ocurriendo una coyuntura y un ecosistema estupendo que se va reforzando porque permite desarrollar sinergias entre todos nosotros. Contamos con unos espacios fantásticos en el polo digital y bueno, ahí vamos a aprovechar todo lo posible para poder desarrollar el futuro y liderar el futuro desde aquí, ¿no? Desde nuestra tierra de Andalucía.
Tengo entendido que ese programa son más o menos 5 meses lo que duran. Seguro que lo vais a aprovechar al máximo. Cuando termine este periodo, ¿qué le gustaría a Isabel haber conseguido en cuanto al desarrollo de este proyecto? ¿Cuál es un poco tu objetivo?
El programa está enfocado a ayudarte a definir y clarificar la estrategia de negocio.
Uh-huh.
Es cierto que casi todos tenemos un perfil muy soñador en las startups, ¿no? Y
sí.
Por eso lo hacemos así. Entonces tendemos un poco a idealizar y tenemos que centrar a veces, poner pies en tierra, centrar el modelo de negocio y nos cuesta a veces un poquito también definir la estrategia que vamos a seguir. Entonces el objetivo del programa realmente se basa en eso, en contribuir a que haya una mayor viabilidad para que las empresas puedan desarrollarse en el futuro y hagan más su roadmap hacia dónde vamos y cómo lo vamos a conseguir.
No sé, he entendido, ¿vienes de fuera de Málaga, Isabel? O...
Bueno, yo soy de Granada, claro.
Bueno, tampoco
sí, realmente,
de...
realmente llevo unos años viviendo aquí en Málaga, bueno, y en Marbella también, pero es que Málaga tiene una coyuntura muy 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 especial actualmente con el entorno de startups y no solo con empresas de tecnología punta, podríamos decir. Entonces es el sitio en el que realmente quiero estar ahora mismo, ¿no?
Estás en el sitio adecuado, el sitio donde quiero estar. Muy bien, me gusta esa frase. Pues Isabel Benedí, que es una de las emprendedoras que están ahora mismo apoyadas con ese programa Go to Work, te deseamos lo mejor, que te vaya lo mejor aquí en Málaga, que como dices estás en el sitio adecuado. Pues Isabel, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Andrés. Adiós, buenas tardes.
Abrimos nuestro bufete que comanda y dirige nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Y vamos a abordar un tema que a mí, la verdad, siempre me ha surgido preguntas, ¿no? Tengo niños en edad escolar, son pequeñitos, ahora pues se tiende mucho... Bueno, cuando uno era pequeño no le hacían foto ni, vamos, a lo mejor una al final del curso y por tener testimonio de que habías estado allí, ¿no? Pero ahora se hacen fotos constantemente, no solo aparece tu niño, tu niña, también aparece personal del colegio, aparecen los profesores, aparecen sus amiguitos, y no solo eso, porque si uno dice, Iván, hago una foto y me la guardo en el teléfono, la guardo para ponerle un marquito en la casa, pues mira, pues puede pasar. Pero es que ahora nos da por compartirlo todo, por subir fotos a todas las redes sociales. Tengo algunas dudas que quiero resolver contigo. Yo estoy seguro de que tienes una lista de un top 5 en cuanto a dudas referentes a hasta dónde puedo llegar con las fotos de mi niño o de los menores en el cole.
Pues hay 5 preguntas que a mí siempre me repiten. La primera es, ¿yo le puedo hacer foto a mi hijo en el colegio? Uh-huh. Y la respuesta clara es, pues claro, no es que le pueda, es que es tu niño, se te cae la baba, hazle fotos, que eso no se acaba el carrete, tírale, que de alguna sale bien seguro. El problema no está en hacer fotografía de tu hijo, sino viene con la siguiente pregunta, que entonces, Iván, ¿puedo hacerle foto a mi hijo y las puedo subir a redes sociales? Y claro, tú puedes subir a redes sociales a tu hijo. Yo no te lo recomiendo, ni te lo aconsejo, y te pediría por favor que no lo hicieras, pero el papi de la criatura o la mami de la criatura eres tú, así que tú sabrás qué haces. Y ya tu hijo, cuando cumpla la mayoría de edad, como ha pasado en Estados Unidos, te pedirá cuentas si es que te las tiene que pedir. Pero eso es tu responsabilidad. Ahora bien, si en las fotos en las que aparece tu nene o tu nena y las vas a subir a redes, aparecen otros nenes o otras nenas, entonces ya la hemos liado. Esa fotografía donde aparecen otros niños sobre los que tú ya no puedes decidir y otras niñas, pues está subiéndose a un lugar donde hay gente de todos los colores, de todas las maneras y de todas las formas de ser. Uh-huh. Y no todo el mundo tiene la misma buena fe que tienes tú, que es que vean lo bonito que están tus niños y sus amigos. Uh-huh. Así que ahí ya te puedes meter en un lío porque cualquiera de los padres o de las madres de los otros niños que aparecen en la fotografía
se pueden quejar.
Te podrían pedir, claro, te podrían pedir que lo retirara y eso es lo mejor que pueden hacer, pero en el peor de los casos incluso te podrían denunciar. Oye, Iván, ¿y el colegio? Pues el colegio la sube, sí, pero el colegio te pasó un documento a principio del cole, un documento que si te vas, lo vas viendo al cabo de los años y tienes documentos anteriores, irás viendo cómo crece y crece y crece. Para empezar, ese documento lo tienen que firmar los dos papis. Aunque estén separados, lo tienen que firmar los dos. Y eso es algo que muchas veces solo trae el formato para que firme uno de los dos padres y eso estaría mal. Ajá. Pero además te tienen que decir esas fotografías para qué van a ser. Después te dicen, oye, Iván, por Facebook y redes sociales sé que no lo puedes subir, pero si hago una foto de mi hijo, ¿la puedo pasar por WhatsApp a la tita, a la abuela? Bueno, pues por WhatsApp no hay ningún problema, siempre que sea la foto de tu hijo y que sea una cosa privada, no sea un grupo de WhatsApp donde esté todo el pueblo, que tampoco se podría, pero sino al grupo de la familia. Vale. Y después también hay quien te pregunta, oye, Iván, ¿y cuándo va a poder dar el consentimiento mi hijo sin necesitarme a mí? Bueno, pues eso va a ser a los 14 años. A los 14 años ya tu hijo podrán decidir qué hacer con su imagen sin que los padres tengan voz ni voto. Bueno, voz y voto tendrán, pero poder de decisión ya no lo tengo tan claro. Esa es la edad, a los 14 añitos.
O sea, en este caso potestad legal, ¿eh? Ya sí, a partir de ahí ya el niño puede hacer con su foto lo claro, que le dé la gana, ¿no?
Dicen, es que los 14 son muy chicos. Y dice, hombre, los 14 son muy chicos para decidir si quieres salir en la aula o no del cole, pero los 14 no son muy chicos para que tenga TikTok. Oye, pues TikTok la has dejado. Y lo de la foto, pues a lo mejor también puede decir si no le importa salir con los compañeros o si le importa no quiere salir. Uh-huh. Así que eso también se puede. Y siempre, una cosa es que tú hayas dicho que sí en algún momento, pero siempre puedes cambiar de opinión. Siempre. Aquí el cambiar de opinión lo puedes hacer siempre que tú quieras. Porque la imagen, la palabra, fíjate, la cede, no la venden ni nada, la cede, es decir, la presta. Y la puedes recuperar cuando tú quieras. Siempre puedes decir, oye, pues mira, ya no quiero más. Uh-huh. Ya no quiero más, a mí no me importaba, pero ahora sí me importa y quiero que lo retires todo. O a mí no me importaba que subiera las fotos en el club de taekwondo o en el pádel, pero ahora sí me importa y quiero que la retire. Ah. Y a la persona que se lo pides, pues tiene que retirarlo como mucho, 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 mucho en 30 días.
Y hay una duda que tengo, Iván, cuando dices, oye, mi hijo sale en una foto que ha subido con su hijo, tal cual, un papá del cole, y dices tú, sí, claro, lo normal es que te pida que la quites, tú la quites y ya está, ¿no? No vaya a mayores. Pero puede que la cosa se complique, te diga, no la quito, dices, pues entonces te denuncio. Claro, eso de denunciar, ¿ante quién se hace? ¿Ante la policía? ¿Ante la Agencia de Protección de Datos?
Ante la Agencia de Protección de Datos. Ante la Agencia de Protección de Datos, porque la imagen no deja de ser un dato personal y lo está utilizando un tercero sin consentimiento, como sería en este caso.
Vale.
Y sin autorización, sin base legal, es decir, no hay forma de que esto se pueda justificar. Así que sí, lo podría hacer frente a la agencia y en algunos casos muy, muy, muy graves, porque imagínate que la imagen se ha utilizado para cosas que nos vienen a la mente mucho más perversas, pues ya podríamos entrar en ámbitos de delito o en otro tipo de ámbitos, ¿no? O algunas veces que hemos puesto de ejemplo, ¿te acuerdas? Que a veces nos hemos reído este de que me cogen a mí en verano y me ponen en una banderola en mitad de la autovía y hay un antes y un después, el después guapo, pero yo soy el de antes. Y nadie me ha preguntado. Pues ahí me podría ir a un procedimiento civil y pedir daño y perjuicio porque, hombre, estoy ahí con mi barriguilla al aire sin que nadie me haya preguntado.
Ajá.
Pero normalmente se va a la agencia y fíjate, los últimos casos que hemos tenido por este tipo de cosas y siempre han sido dentro de un procedimiento de separación de los padres, donde el padre o la madre sube una foto a internet y el otro padre pues aprovecha para armar guerra, ¿no? Y ahí siempre han estado entre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 euros las sanciones.
Bueno.
Así que bueno, es un sustito.
Bueno saberlo, bueno saberlo. Muy útil la información que nos ha acercado hoy Iván González, que pertenece al bufete Privacidad Global, abogado experto en asuntos tecnológicos y además autor de Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital. Pues Iván, amigo, un fuerte abrazo y que disfrutes del fin de semana y cuidado con quién te fotografías.
Tú también, hacemos cuidado que después estas fotos nos las sacan a los años y nos salimos bonitos.
Un abrazo. Y ahora voy a hablarte de una tecnología que te va a ayudar a ahorrar unos euros en la factura de la luz. No está mal, ¿no? Con Ages Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con Ages Solar, la factura de la luz de tu vivienda, de tu comunidad de vecinos o de tu nave industrial puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, hay subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te agobies, no te preocupes, porque Ages Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a Ages Solar o bien visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, nos acercamos a las 6 de la tarde y es momento para nuestro rinconcito en el que nos enteramos de las últimas novedades relacionadas con consolas, con videojuegos, con eSports, en definitiva con lo que nos acerca nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes. Oye, vamos a empezar hablando de Pokémon. A mí esto me da un poco de yuyu, ¿eh? Pokémon llega a tus sueños. A ver, ¿esto cómo es? ¿Que estás tú durmiendo en la cama y se te meten los Pokémon dentro o qué?
No es algo así, pero no. Básicamente yo creo que lo único que le faltaba a Pokémon es pues tener algo para cuando duermes. Y ahora lo han sacado, se llama Pokémon Sleep.
¿Sí?
Va a ser una aplicación de móvil y que, bueno, sirve un poco para controlar tus sueños, es decir, decirte si estás durmiendo bien, si no estás durmiendo bien, y lo hace a través de los Pokémon. Cuanto mejor duermas y más descanses, más Pokémon coges,
¿sí?
Y si descansas mal, pues te irá dando recomendaciones para mejorarlo y para poder conseguir más Pokémon. Así que es un poco un trabajo de salud a través del juego y de Pokémon que bueno,
no sé.
Que nunca está mal.
O sea, que si ya estás enviciado a los Pokémon de día, ya incluso de noche en el sueño. O sea, que acabamos de cambiar las ovejitas por los Pokémon, podemos decir, ¿no?
Ay, eso, ahora tienes el Pokémon GO para ir andando por la calle y cuando duermas, pues el Pokémon Sleep.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, oye, vamos a hablar de Fortnite porque quiere volver a revolucionar el sector, cosa que no es fácil y para eso hay muchas cabezas ahí detrás pensando. ¿Qué se les está ocurriendo?
Pues parece que ya se les ha ocurrido y han anunciado que este día 22 de marzo van a sacar el nuevo motor editable de Fortnite, que dirás, sí. ¿Y qué es esto? Pues básicamente, pues no sé si pues todo el mundo ya ha escuchado hablar del metaverso y de todo este futuro, pues básicamente lo que va a hacer Fortnite es para desarrolladores y para gente pues en casa, les va a dar una herramienta donde van a poder crear el mundo que quieran,
sí,
con el diseño de Fortnite. Es como si te dieran un Lego de Fortnite y tú te dijeras, pues bueno, aquí tienes todas las piezas, y monta el juego que tú quieras con estas piezas que te doy. Es básicamente maravilla. un Lego, pero de Fortnite y dentro de este mundo virtual.
Oye, eso mola, ¿eh?
Eso, por ejemplo, los niños de ahora están muy enganchados, entre comillas, a Roblox.
Sí.
Roblox es un juego, pues igual, es un juego que es un mundo donde tú creas lo que tú quieras. Es un estilo Minecraft.
Sí.
Pues ahora Fortnite lo que busca es ser un Minecraft, pero con los gráficos de Fortnite, que es algo que nunca se ha visto. Y bueno, pueden salir auténticas locuras de mentes creativas que hay en el mundo, pueden salir auténticas locuras con esto que quiere lanzar. Bueno, quiere no, que va a lanzar Fortnite.
Miedo me da. Oye, hablando de miedo, esta semana podemos probar ya el nuevo Diablo. Estamos hablando de un juego que es una auténtica pasada, por lo menos siempre era una auténtica pasada. A ver ahora.
Sí, un juego histórico, vamos por la cuarta edición, Diablo 4 va a salir ahora en junio, y lo que permiten ahora es probar todo el mundo, una beta abierta, un acceso previo gratuito para todo el mundo, tanto en consolas como en PC. Es un juego para adultos, como tú has dicho, un juego pues, más de 18 años. Esto no es Pokémon Steam ni Fortnite, pero vamos, es una saga que tiene más de 25 años, que la gente tiene muchísimas ganas y también tiene muchísimo miedo en el sentido de ver cómo va a salir, porque sus fans son muy exigentes y bueno, este fin de semana al menos, bueno, y la semana que viene podremos probarlo de manera gratuita y ver qué nos tiene preparado Blizzard, que es el desarrollador del juego.
En 15-20 segundos, ¿de qué va Diablo para aquel que no esté puesto?
Pues mira, Diablo es un juego de rol en tiempo real, que tú llevas un personaje en tercera persona y básicamente tienes que sobrevivir a un mundo de demonios y de un montón de cosas, de zombies, y tienes que ir mejorando tu personaje, porque cada vez es más difícil. Y la mecánica del juego es que para pasarte el juego lo tienes que pasar como 5 veces, cada vez más complicado.
Buah.
Y cada vez tienes que ir consiguiendo mejores objetos para ser más fuerte. Y lo bueno de esto es que puedes jugar cooperativo con tus amigos, hasta 4 personas, y la verdad que aunque parezca que repetitivo, porque te lo pasas el juego una y otra vez, es muy divertido y sobre todo muy exigente, muy complicado. Es un juego muy difícil.
Buah. Bueno, pues ya se puede probar el nuevo Diablo. Pues Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, ese es un nick, responsable de DreamHack, también, que se acerca cada semanita para prácticamente poner el broche de oro al programa. Javi, buen fin de semana y volvemos a hablar la que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y ahora te voy a dejar en buena compañía. Primero, información nacional e internacional. Justo después, programación regional para toda Andalucía con Va de Cultura. Carmen Cerván ahí al frente. Y luego Pedro González y Mónica García toman los mandos de Destino Andalucía. Programación hecha desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta del fin de semana. Adiós. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, cause I can. Feel like